Vamos a orar y pídele al Señor en esta mañana que no estás aquí por casualidad, que has venido porque Él tiene algo para ti a través de su palabra. Amén. Entonces, oremos juntos y pidamos al Señor que Él hable a nuestro corazón. Padre, te doy gracias por esta mañana, porque te ha placido, Señor, darnos la vida. Te ha placido que juntos adoremos tu nombre. Te ha placido tenernos aquí con vida para escuchar tu palabra. Y pido, Señor, que el poder de tu Espíritu hable a nuestro corazón. Que tu palabra que da vida, traiga vida a nuestro ser en esta mañana, según, Señor, la necesidad de cada quien. Así que en tu nombre encomiendo este tiempo, para que tú nos ministres conforme a tu voluntad perfecta. Quedamos en tus manos para que tú nos hables conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos al Salmo 69. Todos, quiero que si no tienes tu Biblia, busca el Salmo en tu celular. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a través de este Salmo y juntos descubramos lo que Dios tiene para nosotros hoy. El tema que he traído es cómo enfrentar el sufrimiento. ¿Cómo enfrentar el sufrimiento? El sufrimiento es y será parte de nuestra vida y todos tenemos que enfrentarlo de una o de otra manera. El sufrimiento puede venir por medio de otros, por medio de nosotros mismos, por una prueba de Dios, pero siempre hará parte de nuestra vida. No sé si en esta mañana te encuentras atrapado en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de algo que te angustia. Tráelo ahora ahí a tu memoria, para que antes de entrar a este pasaje puedas percibir lo que Dios tiene para ti y para mí a través de su palabra. ¿Qué te angustia? ¿Qué te tiene sufriendo? ¿Qué provoca sufrimiento en tu vida? Vamos al Salmo 69 y vamos a leer los versos 1 al 4. Como les dije, el tema es cómo enfrentar el sufrimiento. Versículos 1 y 4. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. Ha venido el abismo de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enrojecido. Han desfallecido mis ojos de esperar. ¿Cómo enfrentar el sufrimiento? En primer lugar, y vaya notando que estos son verdades y principios de la palabra de Dios, para que lo lleves a casa y vuelvas a recordar estas verdades de la palabra. La primera cosa que el salmista nos plantea aquí es que él está hablando de cuán profundo es el sufrimiento en su vida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para enfrentar el sufrimiento es reconocer con honestidad el impacto del sufrimiento en nuestra propia vida. Vea que el salmista usa muchas figuras, metáforas, que no voy a profundizar porque ya el pastor habló de ellas el domingo pasado, pero todas en sí están representando el sufrimiento, el dolor, la angustia, la desesperación del salmista. Cansado estoy de llamar. Es una oración, el salmista empieza: sálvame, oh Dios. Pero ya el dolor había sido tan cruel que ya estaba cansado de tanto llamar. Lo primero que vemos aquí es que el salmista reconoce el efecto del dolor. Si queremos enfrentar el dolor como la Biblia nos enseña y desde este salmo, lo primero que el salmista nos está diciendo es: reconoce con honestidad el dolor, reconoce el efecto. Dios no se va a incomodar porque usted y yo le digamos: Dios, estoy cansado de pedirte y no me ayudas. No, está siendo honesto, porque el dolor es tan agobiante que expresas con honestidad y sinceridad a Dios el impacto de ese dolor. Entonces, todas esas figuras describen la agonía mental extrema del salmista. Así como cuando alguien se está ahogando y el agua empieza a entrar por su boca y sus nariz, y ya siente que se va hundiendo, que está perdiendo la fuerza de seguir clamando, porque ya está perdiendo la capacidad psicológica, emocional, mental, porque ya el agua, debido a que no tiene dónde pisar firmemente, va hacia el abismo, hacia abajo. El salmista lo expresa en el 2: estoy hundiendo en cieno profundo, donde no puedo hacer pie, donde no me puedo ya parar. Imagínese la desesperación cuando usted está, no sé cuántos han estado en una piscina profunda, en un río, pero podemos imaginar, y empiezas a ahogarte y ya no te sale la voz, ya no puedes seguir gritando porque no tienes ya la capacidad, ¿verdad?, de hacerlo, por el agua está bloqueando tu garganta, ¿verdad? El agua está entrando por tu nariz que ya no puedes respirar. El agobio era total. Ya prácticamente había perdido la esperanza de poder salir de esa circunstancia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para enfrentar el dolor, el sufrimiento, es reconocer con honestidad cómo me afecta. Vea que el salmista así empieza. Lo segundo, reconocer la causa. Observe el versículo 12. El versículo dice, del 4 al 12 dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? La causa de este sufrimiento era que sus enemigos estaban exigiéndole devolver algo que él no había robado. ¿Cuántas veces también nosotros sufrimos injustamente por algo, verdad? Pero el salmista apunta a la causa. Sí, en medio del sufrimiento tenemos que ser honestos cómo nos afecta, pero también tenemos que pedir a Dios que nos muestre la causa. Muchas veces el sufrimiento puede venir por otras razones que no necesariamente es la injusticia de otros, ¿verdad? A veces puede ser por pecado, por mí mismo, por decisiones que tomo que Él no me ha pedido tomar. A veces puede ser por una prueba, como el caso de Job, ¿verdad? Y otros más. Entonces, tenemos que ser honestos con nuestro sufrimiento. Dios no quiere que usemos máscaras, que neguemos la realidad del dolor y cómo las causas nos están afectando. A veces nos pregunta, ¿cómo se siente, hermano? Y a veces, ¿cómo respondemos? Aunque por dentro estamos hechos pedazos. ¿Cómo respondemos a veces como cristianos? ¡Pura vida! ¿Qué más decimos? ¿Qué otras expresiones escuchan ustedes por allí? Más o menos, aunque por dentro la cosa es terrible, ¿verdad? ¡En victoria! ¿No han escuchado esa? ¿Sabe? Cuando usamos estas expresiones, negando la realidad del dolor, estamos evitando el camino que Dios mismo ha establecido para salir del dolor. Este salmo es palabra de Dios. Y este salmo nos muestra que David, o el salmista, porque no sabemos si es David o fue otro que lo escribió, como ya ustedes escucharon al pastor el domingo pasado, pudo ser Jeremías o pudo ser otro, digamos el salmista, está expresando palabra de Dios. Ahora, y esto no solamente le pasó al salmista. Si recordamos un poco lo que le pasó a Jesús una semana antes de ir a la tumba, dice en Juan 1:12-27 que su alma estaba turbada. Significa que Jesús estaba horrorizado, estaba lleno de ansiedad por el hecho de vislumbrar la ira de Dios sobre él que no debía llevar, que lo hizo por puro amor a ti y a mí. Pero él mismo no negó el dolor, siendo Dios. Él dice, mi alma está turbada. Pero en la misma cruz, ¿ustedes recuerdan aquella expresión de él? En Marcos 15, dice que a la hora novena exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si el mismo Jesús no negó el dolor, no negó el sufrimiento que estaba viviendo injustamente, porque recuerden que Él fue 100% Dios y 100% hombre, y Él no lo negó. Entonces, hermanos, queda claro que el Señor, que Dios en esta mañana nos está diciendo, si quieres enfrentar tu sufrimiento, tu dolor, tu agonía, sé honesto con tus emociones. Sé honesto buscando la causa que te tiene atado. Seamos honestos. Creo que por experiencia, yo lo he vivido, tal vez usted lo ha vivido. Cuando intentamos negar que yo tengo un dolor físico. No tengo dolor y lo niego. Y a veces cuando voy al médico ya es demasiado tarde, ¿verdad? simplemente porque no quiero ir. A veces, ¿no? ¿Cuántas veces ha habido una situación difícil y simplemente la niego? No es la manera como Dios nos ha enseñado. Tanto el salmista como Jesús mismo nos dicen: sean honestos, reconozcan cómo el sufrimiento los está afectando y reconozcan la causa. Es ahí donde empezamos a salir adelante, porque Él así lo ha establecido. ¿Te has encontrado así alguna vez? Por supuesto, ¿verdad? ¿En medio del dolor y del sufrimiento? Es una pregunta para ti. No tienes que responderla. ¿Estás en este momento en medio de una circunstancia de dolor, de angustia, de tristeza, de sufrimiento profundo? ¿Estás? Otra pregunta. ¿Hay algo que ha empezado a llevarte hacia el abismo del sufrimiento y el dolor? Pues el Señor en esta mañana nos recuerda que si queremos enfrentar adecuadamente el sufrimiento, seamos honestos. No usemos máscaras, no lo neguemos, sino enfrentémoslos. Expresándole al mismo Dios, porque esta era una oración del salmista al mismo Dios. Si te sientes cansado, dilo. Igual si no se lo dices, Él lo va a saber. Porque yo puedo decir una cosa con mi boca, pero Dios sabe realmente la intención de mi corazón. Entonces nos engañamos. Y el engaño nos lleva a una atadura más profunda. Di al Señor cómo te sientes. Y dile que te ayude a buscar la causa de esas circunstancias en las cuales estás. Este es un principio bíblico, una verdad bíblica que Dios nos pone de frente a nosotros en esta mañana para que comencemos a enfrentar el dolor, el sufrimiento adecuadamente. Pero este salmo no solamente nos enseña esa sola verdad. Vamos a ver ahora el versículo 13. Observe lo que está pasando en el versículo 13. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo liberado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. En ese versículo 13, vemos que a pesar de la situación difícil que él empieza clamando, sálvame, oh Dios, el versículo 13 es como que, ok, ya te he dicho cómo me siento, ya te he dicho la causa, y es como si retomara fuerzas, por el poder de Dios, obviamente, ¿verdad? Y ahora, la segunda cosa que nos pone este salmo frente a nuestros ojos, la siguiente verdad para enfrentar el sufrimiento es reconocer el carácter de Dios. Dice, vuelvo a leer el versículo, pero yo a ti oraba, oh Jehová, en tiempo de tu buena voluntad. A pesar de la situación desesperante, el salmista sigue confiando, sigue orando porque sabe quién es su Dios. Hermanos, y en medio del sufrimiento, nosotros no conocemos quién es nuestro Dios. No habrá fuerzas para seguir adelante. No habrá fuerzas para revitalizar nuestra oración, nuestro clamor, y seguir pidiéndole al Señor, sálvame, libérame. Vean las expresiones que usan el versículo 14, sácame del lodo. 16, respóndeme Jehová, mírame conforme a la multitud de tus piedades. Acércate a mí, redímela, redime mi alma. El salmista reconoce que nuestro Dios es bueno. Pero muchas veces en medio del sufrimiento, el enemigo, nuestra carne, por las mismas circunstancias tan fuertes, decimos, Dios no es bueno. Porque si fuera bueno, no estuviera pasando esta experiencia. Pero el Señor ha dicho que en la vida tendremos aflicciones, pero confíate en mí porque yo he vencido al mundo. Lo que tiene a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre es que Él fue y vivió el sufrimiento más terrible. Una corona de espina lo hizo rey, no una corona lujosa como vemos en los grandes imperios, ¿verdad? Y reyes hoy día. No, fue una corona de espinas que quién sabe cómo atravesaría su cerebro. Fue el sufrimiento y el dolor, muriendo como más vil pecador y despreciable ser humano, lo llevó a la gloria y está sentado a la diestra de Dios Padre. Dios estuvo con él y Dios está con nosotros. Pero para eso tenemos que reconocer que Dios es bueno. Que Él quiere lo mejor para nosotros, aunque tengamos que pasar por valle de sombra de muerte. La segunda cosa que resalta el salmista del carácter de Dios es, observe el versículo. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia. Tú y yo no merecemos el regalo de la salvación que tenemos hoy. No merecemos todos los privilegios que tenemos. Solo miremos nuestro cuerpo. Podemos ver, podemos escuchar, podemos caminar. Tenemos unas manos con las que podemos trabajar y hacer cosas. Tenemos unas piernas que nos ayudan a movilizarnos. Podemos disfrutar una comida. ¡Cuánta bendición! Que tal vez muchos hoy en un hospital o en una clínica no tiene todo el privilegio que tenemos nosotros. Toda la bendición, nuestro Dios. Pero sí, su misericordia levantó la oración y la fe del salmista. Dios es misericordioso. ¿Su misericordia acaba cada mañana? ¿Qué dice la palabra? Nuevas son cada mañana. Su misericordia es inagotable. Su amor hacia nosotros es inagotable. Y otra cosa que él resalta del carácter de Dios es, vea la siguiente parte, la verdad de tu salvación, por la verdad de tu salvación, escúchame. Dios es el verdadero Dios, Él es fiel, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y Él no nos dejará. Nadie podrá arrebatarnos de su mano, ni siquiera el dolor. Ni siquiera el dolor, porque Él lo vivió y Él tiene el poder de ayudarnos a salir adelante. Les pregunto, y es para mí también, ¿hemos dejado de clamar en medio del sufrimiento? ¿Ya no tiene tu oración la misma fuerza? Esta oración nos muestra el fundamento que anima nuestra vida a la oración, y es el carácter de Dios, su buena voluntad, su misericordia, su verdad, su fidelidad a lo que nos ha dicho. Entonces, si queremos enfrentar el sufrimiento como Dios desea, primero debemos reconocer el sufrimiento con honestidad. Segundo, debemos reconocer el carácter de Dios, pero además hay algo más que nos enseña este salmo. Debemos reconocer que la oración es prioritaria en medio de nuestro dolor. La definición básica de oración sería hablar con Dios. Pero esta definición presupone una relación. Es una expresión de una relación continua del creyente con su Dios. No son solo momenticos que salgo para pedir y decir algo. No, la oración es una relación. Es como la comunicación en medio de la pareja. Cuando no hay una comunicación saludable, ¿qué pasa? Empieza nuestro matrimonio a destruirse. Porque la comunicación facilita la relación. La comunicación entre nosotros, entre la pareja, facilita conocer cómo se siente el otro, sus emociones, sus sentimientos. La comunicación es básica si queremos tener familias fuertes. Si queremos tener una relación fuerte en medio del dolor, en medio del sufrimiento, Dios nos invita a la oración. Cuando yo viajo, Vicky, mi esposa, espera que la llame. Esa expectativa es una expectativa de amor. Ella me pide llamarle porque quiere tener noticias sobre mí. Dios tiene la misma expectativa. Él quiere que lo llames. Él quiere escuchar tu voz. Porque ama que le hables. Porque ama que le busques. Porque Él ama y desea escucharnos. Pero en cualquier circunstancia, ¿verdad? Pero en el dolor, sea cual sea el dolor y las circunstancias, si somos sus hijos, podemos venir a Él en ese clamor. Él desea estar en constante comunicación con nosotros. Él nos ha mandado a orar sin cesar. En 1 de Tesalonicenses 5, 17 dice, orad sin cesar. Colosenses 4:2, manténgase constante en la oración. Cuando Jesús estaba angustiado hasta la muerte, pidió a sus discípulos acompañarle a orar. ¿Se acuerdan en Getsemaní? ¿Pero qué pasó con los discípulos? En medio de la angustia, Jesús ya estaba a punto de ir a la cruz. Cuando Jesús regresó, estaba durmiendo, ¿verdad? Y Jesús le dijo, no han podido velar una hora conmigo. La oración, hermanos, dijo alguien, un autor, no oramos por el ministerio, sino que la oración es el ministerio. La oración es como el aire a los pulmones. Dejas de respirar, empezamos a morir. Es como el alimento al cuerpo. Dejamos de comer, se empieza a debilitar. Porque la oración es una relación de usted y mía con el Padre. Es una relación de vida donde le expresamos todo lo que necesitamos, pero también lo exaltamos. Pero en el sufrimiento, si Jesús mismo buscó la oración en medio de un momento tan cruel como ese, esos momenticos antes de ir a la cruz en Getsemaní, Él les dijo, velad y llorad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero ¿qué? La carne es débil. Por nuestra debilidad debemos buscarlo. Y el sufrimiento y el dolor sí que nos debilitan, ¿verdad? Sí que nos quebranta nuestra fe, nuestra confianza, nuestra relación. Todo el salmo es una súplica, un lamento por la condición de sufrimiento en la que se encuentra el salmista. Él empieza orando, sálvame, oh Dios, en el 13, pero a ti oraba Jehová. Y en el 29 dice, mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. El salmista inicia en medio de sufrimiento orando. El salmista se mantiene orando. Y el salmista termina orando. Entonces, hermanos, la oración ha sido establecida por Dios para mantener una relación con Él que nos ayuda a enfrentar el sufrimiento. Ahora preguntemos, ¿cómo está nuestro tiempo de oración? ¿Cuánto tiempo dedicas a hablar con tu Padre? Es clave, y Él lo ha pedido que lo hagamos, porque la oración es donde podemos experimentar su presencia, su poder. Es una comunicación, ¿verdad? Donde yo hablo y espero que Él hable. No es un monólogo. Usted habla a Él y espera y escuche. Si queremos enfrentar correctamente y adecuadamente el sufrimiento al estilo bíblico, lo primero que tenemos que hacer, como el salmista, y Dios nos lo enseña a través de esta situación del salmista, es reconocer con honestidad el sufrimiento. Número 2, reconocer el carácter de Dios. Y número 3, reconocer la oración como prioritaria en medio del sufrimiento. Pero hay una verdad más que el salmista nos muestra en este salmo. Es reconocer la verdadera motivación por la cual usted y yo le estamos pidiendo a Dios que nos saque del sufrimiento. Reconocer la verdadera motivación por el cual tú estás diciendo, Señor, sácame de este pozo, sácame de este dolor, sácame de esta tristeza, sácame de este sufrimiento. Observe el versículo 29. Mas a mí, afligido y miserable, mire cómo se consideraba el salmista, miserable. Está diciéndoselo a Dios. Soy un inútil. Ya no puedo más. Digámoslo. tal cual a Dios lo que sentimos. Tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Y ahora está el 30. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Le exaltaré con alabanza. Y ver el 32, lo verán los oprimidos y se gozarán. El motivo principal por el cual Dios nos libera del sufrimiento no es para que presumamos cuánto nos ama. ¿Les ha pasado a ustedes esto alguna vez? Que algunos, y de pronto yo en algún momento también lo dije, ¿verdad? Creo que sí. Consciente o inconscientemente, cuando uno da un testimonio, a veces en el fondo de nuestro corazón estoy presumiendo, wow, cómo me ama Dios. ¿Cómo me ama? Soy su consentido. El motivo principal por el cual Dios nos libera no es para que presumamos de cuánto nos ama Él, sino para que nos humillemos, nos postremos ante Él reconociéndolo como el dueño de ese milagro, el cual nosotros debemos agradecer, rindiendo alabanza y exaltación a Él. El salmista dice, el 29 dice, Señor, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. ¿Para qué? Alabaré yo el nombre de Dios con cántico y exaltaré con alabanza. Y es interesante que el versículo 31 dice el salmista, y agradará a Jehová más que la alabanza que él está diciendo. Él dice, y le agradará más esta alabanza que el sacrificio de buey o becerro que tienen cuernos y pezuña. ¿Sabe por qué? Porque la alabanza que Dios recibe es esa de ese corazón agradecido. No el que hacemos para que otros nos vean. Cuando estamos aquí, alábale, tú dedícale tu corazón a Él. Si deseas arrodillarte, hazlo. Si deseas levantar tus manos, levántala. Porque Él conoce si simplemente estamos cantando una canción o lo estamos adorando con el alma. El salmista le estaba diciendo a Dios, mira, mi alabanza no será un ritual. Mi alabanza a ti, oh Dios, serán cánticos de un verdadero corazón agradecido por haber sido libre, libertado del sufrimiento. Pero además, vea el versículo 32. Verán los oprimidos y se gozarán. La otra razón por la cual el salmista quería ser libre era para dar testimonio a otros. Que ese testimonio de liberación del sufrimiento fuera una motivación a él para hablar del gran poder del Dios que libera del sufrimiento. Es triste, ¿verdad? Pero tal vez nosotros hubiésemos hecho igual. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, sucedieron los milagros más portentosos, más hermosos. Y aún el pueblo olvidaba fácilmente semejantes milagros, ¿verdad? Pero eso no solo le pasa a Israel, le pasa a usted y a mí. Haga una lista de todo lo que Dios te ha dado hasta este momento. De toda la bendición que tienes, que tenemos. También nos sacó de Egipto. Nos sacó del pecado, del reino de las tinieblas y nos trajo a la luz. Qué milagro, ¿verdad? Solo por amor y misericordia. Estamos siguiendo y estamos en esta iglesia. Porque Él nos ha convocado y hemos obedecido esta mañana. Pero mira tu cuerpo. Aunque hayan algunas dolencias y enfermedades, hay mucho por qué agradecer. Pero estamos usando estos milagros de Dios, del sufrimiento. Es nuestra intención que Dios nos libere de nuestro sufrimiento para que sirva de testimonio. Para que sirva de transformación a otros, como dice el versículo 32, lo verán los oprimidos y se gozarán. No hay una opresión más horrible, tanto para el no creyente como para nosotros, que vivir en pecado, ¿verdad? Porque el pecado trae consecuencias terribles. La razón por la que tú y yo clamamos a Dios para que nos libere del sufrimiento tiene esta motivación. Es para que sirva de testimonio. ¿Recuerdan los 10 leprosos en Lucas 17, 11 al 19? Dice que Jesús, yendo a Jerusalén, pasó por medio de Samaria y Galilea y habían 10 leprosos. Que gritaron que lo sanara. La lepra era una enfermedad más terrible, sino una de las peores de esa época. Los tenían que sacar de la ciudad, los alejaban de los demás. Y ellos empezaron a gritar a Jesús. Voy a buscar Lucas 17. Vamos a mirar un poquito Lucas 17, versículo 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, aquella lepra desapareció. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Parece que los otros 9 eran judíos. Sí, es cierto que Jesús los mandó al sacerdote para que comprobara la sanidad que les había dado. Pero sintiéndome yo sano, yo no sé cuánta distancia de Jesús ellos iban. Este hombre, al ver el gozo de ser libre de una lepra, se regresó a Jesús. Y dice que se postró en tierra, ¿verdad? Y glorificaba a Jesús. Y respondió Jesús y le dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y él le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¡Wow! Para eso quiere sanarnos el Señor. Para eso quiere limpiarnos de nuestro sufrimiento, liberarnos. Cuando Él desea, ¿verdad? Porque esto es apenas una mínima parte de cómo es el sufrimiento bíblico. Porque hay veces que Dios no lo quita. Como en el caso de Pablo, le dijo, bástate de mi gracia. Es desde este texto que estoy hablando estas verdades. No estoy abarcando todo el tema del sufrimiento desde una perspectiva completa de la Biblia, ¿verdad? Pero sí tengo que mencionar que hay veces que Dios nos va a decir, claro, ni usted ni yo queremos eso, ¿verdad? Pero nos va a decir, no, bástate de mi gracia. Wow, Jesús tal vez estaba esperando ver a los 10 frente a Él de rodillas, quebrados, humillados, adorándolo, diciéndole gracias Jesús, porque quitaste esta lepra, este sufrimiento. Pero sabes, Dios nos está invitando, hermano. Esto no es un regaño para usted o para mí. No. Él quiere que aprendamos a ser agradecidos. Yo creo, le voy a pedir al pastor que, si es posible, al terminar cantemos la canción Océano, porque casi parafrasea este salmo. Pero se lo vas a cantar a Jesús. Dedícasela con el alma, pero haciendo una lista, teniendo en mente todo lo que ha hecho por ti. Y lo que ha hecho por mí. Agradezcámoselo. Y Él no es porque necesita esto. Que tú y yo se lo agradezcamos, sino porque tú y yo sí necesitamos llegar a Jesús y decirle gracias, gracias por liberarme de esta lepra, gracias por liberarme de este sufrimiento. Entonces, hermano, si estás en medio de un sufrimiento, de una angustia o estás llegando allí, recuerda por qué quieres que Dios te libere. Debe ser para humillarte, caer de rodillas ante Él, servirle en el ministerio donde estés, con la fuerza de tu corazón, por gratitud, venir cada domingo a la iglesia, no por obligación, no por miedo al COVID, no por miedo y tantas cosas que ponemos, ven para adorar juntos al Señor. El propósito por el cual Dios nos libera del sufrimiento es para que demos gloria a su nombre. Es para que los exaltemos. Entonces, si queremos enfrentar el sufrimiento al estilo bíblico, según la enseñanza de este salmo, lo primero que tenemos que hacer es reconocer con honestidad el sufrimiento. Lo segundo, reconocer el carácter de Dios. Tercero, reconocer la oración como prioritaria en medio del sufrimiento y reconocer la verdadera motivación por la cual Él quiere, tú quieres que Él te libere del sufrimiento, que debe ser para exaltarlo y que debe ser para dar testimonio a los que están en sufrimiento. Entonces, cántale a Jesús en esta mañana como nunca lo has hecho. Abre tu boca. Abramos nuestra boca, hermanos. Porque yo creo que un cuaderno nuevo no alcanzaría para escribir todas las bendiciones. Ahora, la alabanza es apenas una muestra, ¿verdad?, de cómo podemos agradecer. Pero es una vida rendida a Él, que lo adora. Entonces rindamos nuestra vida en esta mañana y pidamos a Dios y cantemos esta canción pensando en todo lo que ha recibido, pero también pensando que a través de esta enseñanza Él tiene el deseo y Él está ahí para acompañarnos en medio de nuestro sufrimiento. Vamos a ponernos en pie.